En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes, tengan ustedes queridos hermanos, bienvenidos a este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar y me acompaña como siempre también del Ministerio Renovación Familiar mi bella llamada esposa
Lucía Báez Luzondo. Muy feliz de estar con ustedes nuevamente en este espacio donde buscamos ayudarnos a todos a vivir el día a día de nuestras vidas iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y más felices aún porque hoy es un día para nosotros muy especial.
Además de ser el día de la Anunciación y la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el vientre purísimo de nuestra Madre Santísima, hoy cumplimos 26 años de habernos dicho sí.
Sí, bendito sea Dios.
Cumplimos hoy 25 años de casados, es nuestro aniversario y estamos felices de poderlo compartir con todos ustedes que a través de estos bastantes años, más de 10 años en el día a día con Ricardo y Lucía, pues nos han acompañado en nuestro matrimonio, en nuestra
relación. Casi la mitad de nuestro matrimonio.
Casi.
Casi la mitad. Bendito sea Dios. Y precisamente por eso, en reflexión y en acción de gracias por ese regalo que Dios nos ha dado en nuestra vocación al matrimonio, que ambos discernimos como medio para nuestra santidad y para glorificar y servir al Señor, queremos reflexionar en un punto muy importante sobre el matrimonio. Pero antes queremos recordarles que nos pueden seguir por nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, o facebook.com/Ricardo y Lucía Luzondo. Ahí siempre ponemos los temas que vamos a estar abordando en nuestros programas, también los eventos de evangelización en los que estamos participando y compartiendo pues muchos mensajes que pueden ser de edificación para todos ustedes.
Y también les recordamos que está la aplicación de EWTN en español que usted puede tener en su teléfono, en su móvil y bajarla, y allí está la parte que dice en vivo, y en vivo está Radio Católica Mundial, donde puede escucharnos también en vivo. Si alguna vez, si alguna persona usted quiere que escuche el programa, pues invítelo a que, si no hay radio local que transmita Radio Católica Mundial, pues de todas maneras en su teléfono puede usted accesarlo.
Así es. Y adentrémonos antes del tema en oración para que el Señor guíe cada palabra que emitamos y todo el equipo técnico, a nuestro productor estrella Douglas que está apoyándonos en este día. Así es que pongámonos en las manos del Señor en oración. Amado Señor, en este día donde celebramos la solemnidad de ese momento maravilloso, histórico, trascendental, divino, de tu encarnación en el seno de nuestra Santísima Madre María, cuando en la plenitud de los tiempos tú atravesaste la barrera del tiempo y entraste al tiempo, para vivir como un hombre verdadero, como nosotros, con esas con todas las dificultades, dolencias y bellezas de la vida humana. Todo para llevar al Calvario y darnos la posibilidad de la salvación y el perdón. En este día celebramos ese momento y damos gracias porque nos permitiste en el año de nuestro matrimonio, en el año 2000, poder decirnos que sí, Ricardo y yo, en un día tan especial que daba inicio y celebra el inicio de tu vida humana, pero también el inicio de nuestra vida de servicio para ti. Sigue bendiciendo a todos, Señor, a los que están al alcance de nuestra voz, y bendícenos en el programa. Amén.
Y continuando entonces en el día a día con Ricardo y Lucía, en este día 25 de marzo, donde celebramos esta bella y esa de fiesta que nos ha traído la salvación a todos nosotros, fíjense que hablamos del sí de María y todo lo que significó ese sí de María en la vida del universo, en la vida universal. Y nosotros estamos hablando hoy a que nosotros también hemos dicho que sí cuando nos casamos, cuando Lucía y yo decidimos unirnos en matrimonio, así como María dijo un sí informado, conocido, no un sí ingenuo e ignorante, sino un sí sabiendo en lo que se metía, y así nosotros decimos que sí sabiendo en lo que estábamos entrando. Entonces queremos en el programa de hoy pues repasar, y así pues me da el Señor la inspiración, cuando vamos hablando del sí a lo que estamos diciendo en el matrimonio, pues relaciónenlo también y tengan a María en su cabeza, en su mente, porque ese decir sí también de ella, pues significó todas estas cosas que nosotros vamos a hacer también para el sí matrimonial.
Y fue tan hermoso hoy que el Señor nos permitiera también, como siempre lo hemos hecho, pues dar gracias al Señor, pues asistiendo a misa. Y cuando terminaba la misa, fue muy lindo que me recordaste que ese sí que nos dimos había pasado exactamente durante la hora de la misa. Así porque es. Nos casamos en el tiempo del este, a la 1:00 p.m, allá en la diócesis de Orlando. Y la misa acá, pues, era a las 12, que son las 1 del tiempo del este. Así es que en la celebración de hoy, durante toda la misa, pues, estábamos reviviendo ese momento hermoso en que nos dijimos que sí. Entremos entonces con más profundidad en esta pregunta crucial, que no solo es el título de nuestro programa, sino es el fundamento de nuestra historia como matrimonio, no solo Ricardo y Lucía, sino todo el que ha dicho sí en el sacramento del matrimonio según el plan de Dios. Y esta pregunta puede lucir hasta sencilla, pero en realidad es una pregunta que es profundamente radical. ¿A qué le decimos que sí cuando decimos sí en esos votos matrimoniales, en nuestro sacramento del matrimonio? Porque ese sí no es solo una palabra, no es solo un sí de un día, no es un sí que esté embargado solamente por la emoción, sino que es un sí para la entrega total de nuestra vida a nuestro cónyuge. Es yo me doy como regalo de amor y vida por el resto de mis días a mi amado, y mi amado se da con ese sí como un regalo de amor y vida para toda la vida con ese sí.
Y muchas veces, amor, hay gente que entra sin detenerse a pensar en lo que estamos hablando hoy. De pronto ustedes que nos escuchan ahora pueden pensar, bueno, cuando yo me casé y fui al matrimonio, de pronto no pensé lo que ustedes están diciendo. Porque pensamos que decimos que sí al amor, decimos sí a una persona, decimos sí a un proyecto de vida bonito que hemos planificado durante el noviazgo, que hemos planificado por meses o años en algunos casos, pero no siempre estamos conscientes de que ese mismo sí significa decir al mismo tiempo muchos no. Y hoy en el programa pues queremos caminar con ustedes para descubrir la profundidad de ese sí.
Y queremos entonces, si nuestro deseo es entender el matrimonio como vocación de vida, como sacramento, tenemos entonces que ir al origen. Y en Génesis capítulo 2, versículo 24, la palabra del Señor dice claramente: y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. No dice solo una relación bonita. Tampoco dice solo un tener una compañía. Dice ese sí, esa sola carne, habla de una unidad total de esas dos personas.
Así es. El mismo catecismo también, en el número 1638, si ustedes tienen el catecismo de la Iglesia Católica en su casa, les recomiendo anoten este número, 1638, 1638, y búsquenlo y léanlo con calma, donde dice: el vínculo matrimonial es perpetuo y exclusivo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Perpetuo significa que es para siempre, para siempre. O sea, que no es para una semana, no es un vínculo que dura 3 días, 1 mes, 10 años, 25 años. No, es perpetuo. Es decir, para siempre, mientras estemos vivos.
Exactamente. Hasta el fin de nuestras vidas estamos comprometidos con ese sí.
Y también lo que dice el catecismo entonces, que el vínculo matrimonial es perpetuo y exclusivo. El exclusivo significa que es solamente tú. Eres tú solamente y para una sola persona. Es decir, que aquí hay algo clave. El mundo de hoy propone relaciones reversibles. Que si no te gusta o no te da, pues se puede revertir. Si bien, vamos a vivir juntos y si esto no funciona, nos devolvemos. Vamos a tratar y si físicamente conectamos, bien, y si no conectamos, pues nos devolvemos. No, el mundo de hoy, aunque propone relaciones reversibles, el matrimonio sacramental es irreversible. O sea, como recuerden ustedes, y eso en mi país, recordamos un poquito tristemente esa frase, es una tendencia irreversible a través de las elecciones falsas que ha habido tantos años, pues pero aquí es una realidad. Aquí el matrimonio sacramental es una tendencia irreversible. O sea, acá no hay vuelta de eso.
Entonces, esto tenemos que concluir que cuando tú dices que sí en ese intercambio de votos, que es un intercambio de promesas, estás diciendo: te elijo a ti y nadie más completamente. Y también me entrego a ti completamente. Por eso siempre repetimos que el regalo consiste en dar y recibir, ¿verdad? Tú ofreces el regalo, pero tiene que ser recibido para ser regalo. Por eso en el matrimonio tenemos que decir: yo te elijo a ti, y decir el nombre como mi esposo o mi esposa, pero también tenemos que decir: y me entrego completamente a ti en todas las circunstancias, en las buenas, cuando las cosas van bien, cuando hay prosperidad, cuando estamos pasándola mal económicamente, cuando estamos bien bellos y bien sanos, y cuando hemos pasado dificultades de salud o tenemos un accidente o quedamos deformados. De todas formas, estamos unidos hasta el fin de nuestras vidas, y eso es como decir: me vinculo contigo, me hago una contigo completamente y sin reservas, sin ninguna excusa, sin vías de salida, sin plan B, o sea, sin ninguna posibilidad de variar en ese compromiso de permanecer juntos. Esa es ese verdadero sí.
Y ese te elijo completamente, amor, puede ser, o sea, te elijo con tu simpatía, como dices tú, con tu buen cuerpo, te elijo con tus cosas agradables, tus ratos bonitos, pero también te elijo con tu mal humor, con tu mal carácter, con tus momentos de
dificultad,
de que estás ahí, que no te huelen las azucenas, como tú dices, con todos esos, con tu buen olor y tu mal olor. O sea, eso lo quiere decir completamente. O sea, es todo lo bueno y lo que en algún momento no puede ser tan bueno.
Por eso lo has dicho exactamente correcto. Cuando yo te dije a ti, en mi caso, Ricardo, cuando yo te dije a ti, Ricardo, no solo te elegí a ti, sino que renuncié a cualquier otra persona en mi vida. También renuncié a cualquier otra historia que yo pudiera haber vivido. Renuncié a otras posibilidades de vida sin ti. Renuncié a compartir mi intimidad con nadie más. Yo ese sí, por eso ese sí implica haber dicho también muchos no. Y esos no, no son una pérdida. Esos no, de que te digo a ti solamente a ti, y le digo no a todo y a todos los demás, es lo que hace posible ese verdadero amor, ese compromiso de vida, esa alianza entre nosotros dos, es lo que hace que nuestro amor llegue a ese punto máximo donde Dios lo eleva al nivel de sacramento y donde unimos, llegamos a un punto de amor que el matrimonio entonces se convierte en el reflejo más perfecto en la tierra del amor del Dios uno y trino para con nosotros.
Sí, y quiero hacer un paréntesis allí con esto mismo que dices, porque pasa muchas veces que las parejas, después que llevan varios años casados, vienen en estos momentos de crisis y empiezan, es que yo podía ser cantante, yo iba a ser un actor famoso, o yo iba a ser una tremenda abogado, iba a ser algo, y dejé todo eso para estar contigo. Bueno, probablemente es cierto, pero no es algo de lo que debemos eventualmente en el futuro arrepentirnos o sacarlo en una discusión o en una diferencia de matrimonio, porque precisamente cuando decimos que sí, como estás diciendo, es renunciar a muchas otras cosas. Y es una renuncia feliz, es una renuncia que no es que una renuncia pesimista, de ay, bueno, tengo que renunciar a mis deseos de ser quien yo quiero ser en el futuro, de quien yo quería ser o la persona que yo quería lograr. No, por eso tiene que ser un sí positivo, pensado, hablado. Y cuando es ese sí que exige una renuncia, pues tenemos que saber a lo que estamos renunciando desde ahora y sacarlo. Porque no me puedo dejar esa carta metido bajo la manga por 15 años o 20 años y después de 20 años decir, ves, que yo por ti hubiese sido hoy la esposa del presidente de la República de ahora, porque él me miró y yo hubiese sido podido ser la esposa de él, pero la decidí por ti. Entonces ahora me arrepiento. O sea, no, todas esas cosas hay que tenerlas y llevarlas en cada día de nuestra vida, ¿no? Y Jesús lo deja claro, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso lo vemos en Mateo 19:6. Pero muchas veces lo que separa no es un evento grande, sino son pequeños sí equivocados. Son pequeñas cosas, detalles pequeños, los que nos trae el conflicto. Y por eso una de las cosas del programa de hoy, que estamos cumpliendo nuestro aniversario, pues a través de estos 26 años, pues nosotros también hemos vivido momentos en los cuales nos viene dificultades y pensamos...
De todo hemos pasado.
Y uno piensa, ¿no? Este sí estará... Porque, ¿a qué fue lo que dije que sí? Y no, pero gracias a que estamos en la presencia de Dios y firmes, un matrimonio que comenzamos desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva católica, teniendo a Jesús en nuestra vida, ayuda a que cuando vienen estas dudas, cuando vienen estas dificultades, cuando vienen estos momentos pequeños de que queremos estar equivocados, pues recordamos lo que el Señor nos dice, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Vamos a ser entonces mucho más concreto, porque aquí es donde nos la jugamos de todas, ¿verdad? En esta decisión, en este sí del matrimonio. La infidelidad no comienza en el acto sexual per se. Comienza en decisiones pequeñas. Si nos damos a conversaciones que sabes que no son correctas, eso es purísima verdad. Si empezamos a compartir emociones profundas con alguien que no es tu esposo o no es tu esposa, buscando llenar un vacío, la excusa que uno quiera, peligro, 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 peligro. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Eso es jugar con fuego. Si busca, si le decimos que sí a buscar validación en otras personas, y si le decimos que sí a alimentar pensamientos que envuelvan a otras personas, ahí es que comenzamos a decir pequeños sís que pueden llevarnos a la falta en el matrimonio.
Sí, lo peligroso es que se ven inocentes, ¿no? Por ejemplo, con las redes sociales. Bueno, no es un mensaje, una amiga mía de la escuela, una amiga mía de cuando era niño. Ah, mi vecina, si eres un caballero, mi vecina de la escuela, yo tenía un crush con ella, una atracción por ella. Pero bueno, ya es grande, somos grandes, y parece ser inocente, ¿no? Y no parece peligroso. Y lo peligroso es que también entonces de un mensaje de texto o un mensaje de teléfono o de redes sociales, pues pasa a una foto, pasa a una llamada telefónica, pasa más, y entonces empiezas a llenar tu tiempo con esas inocencias que eventualmente, pues, el diablo está allí empujando y soplando, ¿no? Dice, en mi país creo que se decía, el hombre es alcohol, la mujer es estopa y el diablo sopla. O sea que eso allí, pues, puede uno abrir las puertas a inocentadas que después terminan convirtiéndose en una infidelidad. Pero cada pequeño sí fuera del matrimonio debilita o puede debilitar o puede atacar, más que debilitar, ataca al sí del matrimonio. O sea, un pequeño sí aquí, un pequeño sí allá. Vamos a tomar actividades de la familia o de nuestra relación para, bueno, voy a estar este fin de semana afuera porque es que mis amigos necesitan que los acompañe. Bueno, okay, sí, vamos y nos separamos nosotros este fin de semana que teníamos un proyecto para nosotros. O el tiempo de nosotros se lo vamos dando a otra gente. Y así esos pequeños sí aquí y allá, e incluso el servicio. Porque uh-huh. Eso pasa muchas veces también en las comunidades donde la gente presta servicio. Que, bueno, entonces, como dices tú, muchas veces le empieza la señora a hacerle la comida al padre, desayuno, cena, a plancharle la ropa, a planchar la sotana, a planchar todo lo de la iglesia, y está todo el día
limpiando. Organiza el rosario, el grupo de oración.
Y está todo el día fuera de la casa. Y entonces, pequeños sí van de una manera afectando también la relación en casa, ¿no? Entonces, que parece inocente porque pudiera decir, bueno, pero es que sí estoy sirviendo a la iglesia, estoy sirviéndole al Señor, estoy sirviendo al Señor cura, estoy sirviéndole al grupo. Sí, es cierto, pero cuando esos sí son muchos acumulativos y llegan a afectar el tiempo exclusivo de la pareja, de la persona, pues empieza entonces a haber diferencias, empieza a haber como que distanciamiento y riesgo entonces de que el sí verdadero, al quien realmente nos comprometimos con el sí inicial en el matrimonio, pues puede entonces mostrar debilidad.
Claro que sí, y queda nuestra pareja como segunda, como ciudadano de segunda categoría en nuestra vida. Hoy justamente de 3 a 4, lunes, miércoles y viernes, me toca mi clase favorita, ¿verdad? En la universidad, aquí en Benedictine College, que es la clase de evangelización al matrimonio. Y estábamos justamente hablando de eso. ¿Cuál debe ser la jerarquía de importancia de cosas en nuestra vida, ¿no? Y les decía justamente yo a eso, cómo el servicio, cómo el entender que Dios es primero puede hacernos en el matrimonio dedicar todo tiempo a nuestro ministerio porque es servir a Dios y Dios es primero, que relegamos nuestra primera obligación que Dios nos dio para nuestra vida y para nosotros ayudar a esa persona a llegar a la santidad, que es justamente nuestro esposo o nuestra esposa. Así es que hacer la voluntad de Dios consiste precisamente en encargarte de tu esposo y de tu esposa primero, cuando el matrimonio es la vocación que ustedes escogieron, pues con la venia del Señor, por supuesto, dentro de la voluntad permisible del Señor, y no es sustituir el ministerio que te aleje de tu rol tan importante que tienes con tu pareja. Y todas estas indicaciones de alerta, tengan mucho cuidado, porque hemos visto hasta casos donde ha empezado una relación así demasiado apegada por a una persona que fue parte de tu vida antes, que te pueda hasta llamar para decir: perdóname por todo lo que te hice. Encontré al Señor, perdóname por todo lo que te hice, pero mira, mi vida es un desastre, etcétera, etcétera. Y uno emocionalmente pues se puede envolver tanto que te puede estallar todo en la cara, a menos que tu familia, tu esposo, tu esposa tengan personas de Dios que ayuden a aclarar todas esas cosas para el bien del matrimonio. Entonces, con mucho cuidado, que hasta las cosas, como dijiste, mi amor, aparentemente buenas, pueden terminar siendo tremendamente tóxicas y peligrosas.
Entonces, ¿cómo nos preguntamos? O sea, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué tipo de ejercicio podemos hacer para ver si esto fortalece o debilita mi alianza, ¿no?
Y eso es justamente, cada vez que nos veamos en situaciones así, en la pregunta reflexiva debe ser: esta situación, esto que estoy haciendo, esta relación con este amigo o esta amiga, ¿fortalece mi alianza matrimonial o la debilita? ¿Le añade o le quita? Como yo digo matemáticamente, ¿esta situación suma y multiplica o resta y divide?
Porque incluso, amor, yo pienso que en todo, porque realmente la vida es común entre nosotros dos. Y todo tipo de situación, no solamente estás mencionando muy importante relación con otras personas, pero por ejemplo el trabajo. Tengo que trabajar 2 horas extras. ¿Estas 2 horas extras va a fortalecer mi alianza o la debilita? Entonces uno lo piensa. La fortalece porque trae más dinero. Ok, ¿es solamente el dinero lo que fortalece mi alianza o es mi presencia en los momentos que mi esposa o mi esposo necesita que estemos juntos? Entonces, hasta esa situación de trabajo, uno debe pensar, cuando tengamos ese tipo de situaciones, pensarlo. El jefe me está pidiendo que me vaya una semana a trabajar, que me quede una semana, este fin de semana, trabajando por el doble paga. Entonces, mi pregunta debería ser, antes de decirle que sea el jefe: ¿esto va a fortalecer mi relación, va a fortalecer mi alianza con mi esposa o mi esposo, o la va a debilitar? Entonces es donde uno va y llama y dice: hey, mi amor, mira, me están invitando el jefe a que nos quedemos este fin de semana trabajando y me va a pagar el doble. Y ella o él tendrá el discernimiento también de decir: wow, tenemos planificado hacer esto, esto y aquello otro. No sé. Entonces ya uno ahí piensa, bueno, ya ese no sé, ese tono de voz de, okay, ya como que entonces va a producir una debilidad en mi alianza.
Y si fuera que la persona dice: perfecto, porque mira que necesitábamos esa ayuda, lo que íbamos a hacer es menos importante, con lo que vas a ganar podemos solventar esta deuda en particular, ya hay una comunión entre los dos, claro. Ya hay una decisión mutua que hace que cuando 2 personas deciden algo, es mucho más difícil que hayan fricciones entre las 2 personas. Si yo decido sola o mi esposo decide solo y sucede algo negativo, yo puedo entonces reclamarle a él porque él decidió solo o viceversa. Yo no me siento que he invertido mi persona en esa decisión, me siento ajena a esa decisión y entonces es mucho más probable que yo rechace esa decisión. Mientras que si la decisión es tomada en conjunto, ya eso es otro cantar, como decimos coloquialmente. Así es que también otra pregunta es: ¿esto honra mi promesa tradicional, mi promesa matrimonial, o esto traiciona poco a poco mi promesa matrimonial? Porque el amor, hermanos, recuerden siempre, se construye o se erosiona en lo cotidiano, como se llama este programa, en el día a día. En las cosas del día a día, en el diario vivir, es que o construimos o destruimos nuestro matrimonio.
Y bueno, estamos llegando a la primera mitad del programa. Quédense ustedes conectados. Vamos a hacer una pequeña pausa musical que ya Lucía lo va a anunciar. Nuestro querido Douglas Archer ha escogido para nosotros
un hermoso tema titulado Hasta el Final, muy apropiado, por nuestra querida hermana del Perú, Natalie.
Llegaste sin pensarlo. Vi tus ojos y me confirmaron que había algo especial. Una luz iluminaba el deseo que tanto anhelaba de aprender a amar de verdad. Y fue así que poco a poco nos fuimos amando un poquito y mucho más. Y fue así que juntos hicimos la promesa de nuestro amor hasta el final contigo. Quiero caminar hasta el extremo nuestros sueños, poder alcanzar.
Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Escuchamos allí esa bella canción de
Natalie, Hasta el Final. La verdad que me encantó. Voy a tenerla que buscar en, no sé si está en Spotify o donde quiera que sea que ella publica. Así que lo tenemos que averiguar para apoyar su música.
Muy bien, y estamos entonces conversando en el día de hoy a propósito del día de la Anunciación y la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el sí de María, pero también estamos celebrando hoy nuestro 26 aniversario de matrimonio y estamos hablando sobre el sí en el matrimonio, a qué le decimos que sí, y hemos estado repasando la importancia de lo que un sí significa muchos no en la vida y que es un sí informado y que es un sí meditado y reflejado. Entonces, ahora vamos a hablar en una dimensión un poquito más profunda. Hemos hablado que nuestro matrimonio y nuestra experiencia matrimonial ha sido marcada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido fundada en Jesucristo, que es la roca de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra relación. Era Jesús ya el principio y el sostén de nuestra vida cuando estábamos solteros y cuando nos encontramos precisamente en el camino de servir al Señor, ahí continuamos marcados en la luz de nuestro Señor Jesucristo. A veces pasa en los grupos de jóvenes especialmente que están solteros sirviendo al Señor y se casan y se acaba el servicio al Señor, ¿no? Nosotros pues sabíamos que estábamos en el servicio del Señor y cuando nos casamos una de las cosas que nos pusimos de acuerdo era en continuar llevando nuestra vida de la mano de Jesús e invitando a Jesús a nuestro matrimonio. Ha sido lo que nos ha mantenido firmes y fuertes en todo momento. Entonces, el sí del matrimonio es un sí a Jesucristo, pero es un sí a Jesucristo no solamente al Jesús resucitado, sino también es a la cruz. O sea, no es que el matrimonio sea una cruz, es que el matrimonio, cuando decimos que sí, puede convertirse en nosotros en un sitio de redención, en un sitio que a través del dolor o de los sufrimientos o de las dificultades que pasamos en el matrimonio se convierte en una redención para nosotros como seres humanos y para nuestra propia salvación como matrimonio. Jesús dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. De manera que el matrimonio es este mismo negarse a sí mismo también. Cuando decimos que sí, estamos negando. Recuerden que dijimos antes de la pausa del programa, habíamos dicho que decimos que no a muchas cosas, renunciamos a muchas cosas. Entonces, eso significa el podernos negar a nosotros mismos, el que estamos renunciando a viajar el mundo entero a pie, a ser el director de una banda musical, a ser el actor principal de una obra que quería ser Hollywood, quería ser cantante, quería ser lo que quisiera hacer. Hemos renunciado a las cosas que de pronto algún día pensamos hacer en función de dedicarnos a esta nueva vida que hemos encontrado, a este tesoro que hemos encontrado en nuestra esposa, a nuestro esposo. Es ese negarse a sí mismo para entonces seguir adelante. Y toda renuncia, pues es una cruz. Pero la cruz de Jesús es una cruz en la cual Él no estaba, bájenme de la cruz, bájenme de aquí, desclávenme. No, fue una cruz que aunque dolor, aunque sangrado, aunque sufrimiento, todavía tenía Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Es una cruz que llena de amor, que amplifica el corazón, que abre la posibilidad del perdón, de la renuncia, de la entrega, del amor. Entonces, por eso, mucha gente, y eso Lucía, cuando damos el retiro de parejas, pues hace alusión a que la gente dice, bueno, pues ahí la llevo con mi cruz.
¿Cómo es el matrimonio? Ahí la llevo. Con mi cruz a cuesta.
Exacto. Y no es una cruz pesimista, es una cruz de redención, es una cruz de gozo, de perdón, de amor ampliado. Por eso dice el Señor, y usamos esta frase, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga.
Y en se vive en el matrimonio todos los días. Cuando yo te digo que sí y me entrego a ti, me niego a mí misma, porque el verdadero matrimonio consiste en amar auténticamente, y amar auténticamente consiste en buscar el bien de la persona amada. El verdadero amor exige sacrificio, porque no es lo opuesto al amor, que siempre decimos claramente que es el egoísmo, donde uno quiere todo lo bonito para uno. No, un amor verdadero, auténtico, un amor matrimonial como Dios lo ha planificado, uno se niega a uno mismo y se entrega a esa persona y sigue a esa persona. ¿Y cómo se manifiesta esto? ¿Cómo lo vivimos todos los días? Cuando tenemos que perdonar a nuestro esposo, a nuestra esposa, aunque en tu terquedad humana no quieras, o aunque a veces duela, pues debemos buscar ese dar el perdón, ¿no? Buscar el perdón y dar el perdón a nuestra pareja. También cómo vivimos esa cruz y esa entrega y esa negación de uno mismo todos los días en el matrimonio. Cuando elegimos amar a esa persona, aunque no sientas ganas de amarlo, aunque aparentemente ese día no te atraiga, te caiga pesado, no le aguantes, el amor auténtico, siempre lo decimos y lo repetiremos siempre por lo importante que es y porque puede haber nuevos oyentes, obviamente, es una no solo un sentimiento, es una decisión de la voluntad. Es un compromiso de la voluntad. Uno elige, literalmente elige amar al otro, aunque humanamente no sienta hacerlo, pero uno decide hacerlo. Y cuando también decides quedarte, aunque sea difícil, si la persona tiene de pronto ha desarrollado una enfermedad y cuidarle es difícil, o tiene una condición mental, emocional, que también es un reto, esa búsqueda de ayuda, esa permanencia al lado de la persona, claro, si hay riesgo de vida o de bienestar físico o un daño serio emocional, pues puede haber una separación de cuerpos. Pero en tu intención sigues buscando el bien de esa persona. Sigues entregando todo lo que tú eres para el bien de esa persona. Y ese es el verdadero amor, que aunque duela, que aunque cueste, no es amor de novela, de Univisión, ¿verdad? Es que todo es color de rosa y tal cual. No es así. Es el matrimonio tiene muchísimas cosas hermosas como las que hemos vivido hoy. Tuvimos un date así, ¿verdad? Una cita de almuerzo bien sabrosa. La pasamos bien, bien bueno, pues después de haber estado en misa y nuestra intención es seguir compartiendo pues el resto de este día tan hermoso y celebrarlo profundamente en nuestro interior. Pero ese es el amor real.
Sí, porque como estás diciendo, entonces, el amor no es solamente una emoción. No es de cómo me siento hoy. Estoy enamorado de mi esposo, de mi esposa. Hoy porque estoy contento, tengo todo, tengo trabajo. Pero me botaron del trabajo, entonces, o ella hizo, o la botaron del trabajo a ella, o ella no se siente bien, o está en sus días difíciles y está de mal humor. O tenemos una dificultad emocional. Entonces, hoy no estoy enamorado, ya hoy no tengo el amor. No, el amor no es solamente una emoción. Lleva emoción, por supuesto. La emoción es como... O sea, yo siempre a veces lo pongo en esta referencia. Es como usted se come un pollo que va a poner a cocinar. El pollo es el amor. Y los condimentos, la sal, pues sí, la necesita, pero no es la base de la comida. La base de la comida es ese pollo allí que está, pues a veces con sabor, a veces sin sabor, a veces duro, a veces más blando, más jugoso, menos jugoso. Y lo demás es la emoción que lo adorna, ¿no? Pero nosotros estamos volcados a amar la esencia. Entonces, eso es una decisión, como estás diciendo, amor, que está sostenida también por la gracia de Dios. Por eso, el sacramento, y si ustedes nos escuchan y no han realizado la unión sacramental, pues los invitamos a que empiecen a trabajar en función de que el amor de ustedes se convierta en un sacramento. Y el sacramento quiere decir, es una gracia visible del amor de Dios que es invisible. Entonces, convirtamos nuestro amor, nuestro matrimonio, nuestra relación matrimonial en esa gracia de Dios que la podemos ver en cada uno de nosotros y es visible también para los demás, es visible para la comunidad, es visible para nuestros hijos, es visible para la parroquia, para todos los que nos rodean, que ven que cómo se aman, pues es ese amor que significa la gracia de Dios presente en nosotros.
Y San Juan Pablo II, el grande, mi papa de toda mi vida, ¿verdad? Amamos a todos nuestros papas. Pero estando llamados particularmente al Ministerio del Matrimonio y Vida Familiar, pues por supuesto San Juan Pablo II, el grande, el Papa del Matrimonio y la Familia, pues siempre está en muy dentro de nuestros corazones. Y él nos enseñó algo muy, muy, muy poderoso, y es que el matrimonio es un camino hacia la santidad. Y justamente en estos acoples, en estos momentos difíciles, en los momentos que tenemos que cargar una cruz, en los momentos en que se da una circunstancia inesperada, ya sea económica o de un accidente o de una enfermedad, un cambio de vida drástico, una pérdida grande de empleo que tenga muchas implicaciones, es en esos momentos que probando nuestro amor, la virtud de la paciencia en el matrimonio, incrementándola para poder ayudar a llevar la fortaleza, la virtud de la templanza también, el dominio propio, todas estas cosas, todas estas virtudes que son las que pulen nuestra alma y nuestro corazón hacia el camino de la santidad para que brillen como un diamante precioso, esa construcción de nuestra santidad depende de este camino de acoples, de pruebas, de dificultades superadas y que no son un obstáculo. De verdad, esto no es, ay, se me desgració la vida. No, es el camino tuyo de la santidad. Si tú estás casado, elegiste esa vocación de vida, esa vocación es tu camino a la santidad. Y entender esto es bien importante, porque el matrimonio no tiene el propósito de que me traiga todo lo bueno y yo vivir mi novela de perfección y que todos los días de mi vida sean felices y que me fascine mi esposo o mi esposa, o que siempre esté bello o bella, o que siempre estén sanos, o que nunca nos falte nada, o que tengamos mucho dinero. Eso no es camino de ninguna santidad. El camino a la santidad siempre va a necesitar tener dificultades, y porque, como dice la palabra del Señor claramente, el oro se prueba en el fuego, y es en el fuego de las dificultades que nos vamos purificando como seres humanos.
Entonces tienes que mirar a tu esposo o a tu esposa no solamente como tu compañero o tu compañera, sino que es el medio que Dios eligió para llevarte a la santidad. Es decir, Dios eligió el instrumento para tu santidad en el matrimonio. Entonces, cuando veas a tu esposo o a tu esposa, ve en él, en ella también, ese camino, esa entrega a la santidad.
Por eso decir que sí, redondeando ya nuestro tema, decir que sí es decir que sí a ayudarle a crecer a tu esposo o esposa. Ese sí también implica decir que sí ayudar a corregir a tu esposo o a tu esposa con amor, guiarle por el camino de la santidad. Ese sí también implica caminar juntos hacia el Señor, porque ese es, aún en la evangelización, ese es el acompañamiento. Ser bueno no es, ay, yo te quiero tanto que te llevo por el camino de la perdición porque no te quiero ofender, no. Caminar juntos hacia Dios. No puedes, hermano o hermana, amar verdaderamente sin querer, sin desear profundamente la santidad del otro, de tu esposo o de tu esposa.
Entonces ya, pues vamos ya en los últimos minutos del programa, vamos a aterrizar todo esto que hemos hablado hoy, vamos a poner como que un ejemplo, ¿no? Imagínate, te voy a poner, Lucía, el ejemplo para que tú nos ayudes aquí a los radioescuchas a entender. Entonces, imagínate que alguien en tu vida comienza a darte atención a alguien diferente a tu esposo o a tu esposa. Entonces pones que o tu mejor amigo, o tu mejor amiga, o tu jefe, o tu compañera de trabajo, compañero de trabajo, empiezan a ponerte atención a tus cosas y todos los días te pregunta, oye, ¿cómo está tu problema? ¿Cómo están tus cosas? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está la relación entre ustedes? ¿Por qué estás triste hoy? ¿Por qué estabas bravo el otro día? Entonces te empieza a dar comprensión. Ah, sí, es que pobrecito tú, porque es que tu esposo es un salvaje, o es que tu esposa, tú sabes, ya ella no sabe qué decir. Y entonces empiezas a recibir validación de esa persona que te está dando la atención. Entonces, ¿qué es lo que tú haces?
Pues ahí no decides solo una interacción. Decides tu fidelidad. Ahí, en alejarte de ese tipo de tentaciones, es que tú decides, no sigo interactuando con esta persona, sino voy a terminar con esta interacción porque esto es camino de infidelidad. Y si le dices, si te envuelves en esa emoción por tu vacío, por lo que llevas dentro, si le dices que sí a la emoción, entonces, o le dices sí a la emoción o le dices que sí al pacto, a la alianza que hiciste con tu esposo o con tu esposa.
Entonces, esta decisión es importante porque estamos hablando de decisión de la fidelidad, porque eso te puede llevar a un camino a tener una infidelidad emocional o una infidelidad física también. Pero entonces hay otros tipos de infidelidades que siempre nos gusta aclarar, que son la falta de lealtad también. Porque ponte que no solamente es pues que estás escuchando a un compañero o una compañera que te comprende, que te valida, que te entiende, que pues consigues en esa persona todas las cosas que crees que no consigues en tu casa. Entonces también es con tus amigos, tus hermanos, con tus familiares o incluso con tus mismos hijos, que empiezas a quejarte de tu esposo o de tu esposa y alguno de ellos se queja, o viene un niño, uno de tus hijos, y te dice, ah, es que mi papá se puso bravo conmigo. Y entonces pierdes la lealtad a tu esposo y te pones de parte de tu hijo y empiezas a decirle, sí, es que tu papá siempre hace lo mismo. Mira, a mí me hace lo mismo. Es que ese es un viejo gruñón. Es que se la pasa peleando. Es que tu papá es un inmaduro. Entonces comienza a haber una deslealtad al compromiso de sí, de mantenerse sí fiel en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Es decir, sí, cuando las cosas nos van bien y cuando las cosas no nos van bien. Entonces ahí empieza uno a decidir, espérate un momentito, yo decido por la fidelidad y por la lealtad. Entonces el discernimiento al que estamos preguntando, lo habíamos dicho antes, esta situación pues va a honrar mi matrimonio. Esto que estoy pensando, esto que voy a hacer, esta persona con la que estoy saliendo, esta persona con la que me estoy conversando, esta persona diferente a mi esposo, mi esposa, esto va a honrar mi relación matrimonial, este trabajo a largo tiempo, como dijimos antes, ¿va a honrar mi matrimonio o no? Entonces, ¿esto lo haría mi esposo si estuviera presente? Estas cosas son las que tenemos que tener presente cuando estamos haciendo el discernimiento para mantener el sí al cual nosotros nos hemos comprometido.
Queridos hermanos, el sí del matrimonio no es una limitación, sino una renuncia que nos lleva al amor y a la santidad. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy, pero esperamos en Dios nuestro Señor que el próximo miércoles a esta misma hora nos esté escuchando en vivo a través de Radio Católica Mundial en este su programa.
Bendiciones para todos.
Hay un tiempo para cada cosa y un momento para hacerla bajo el cielo. Hay tiempo de nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para dar muerte y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y otro para reír. Un tiempo para los lamentos y otro para las danzas. Un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas. Un tiempo para abrazar y otro para abstenerse de hacerlo. Un tiempo para buscar y otro para perder. Un tiempo para guardar y otro para tirar fuera. Un tiempo para rasgar y otro para coser. Un tiempo para callarse y otro para hablar. Un tiempo para amar y otro para odiar. Un tiempo para la guerra y otro para la paz. Finalmente, ¿qué le queda al hombre de todos sus afanes?